RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Melchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Para el episodio de hoy contaremos con la presencia del profesor Cristian Uribe y el profesor Jorge Ruiz de las Universidades Nacional y Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con quienes hablaremos sobre la importancia y el legado de Emil Durkheim para la sociología. El profesor Cristian José Uribe Mendoza es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Actualmente es docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Jorge Humberto Ruiz Patiño es doctor en Investigación en Ciencias Sociales, con énfasis en Sociología, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana de Bogotá y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente del Programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Profesor Cristian Uribe, muchas gracias por atender a nuestra invitación.
Buenos días, Camilo y Jorge Humberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este programa y aprovecho para enviarle un saludo especial a toda la comunidad de la UNAD que nos está escuchando en este momento.
También aprovecho para darle la bienvenida al profesor Jorge Humberto Ruiz, que nos acompaña hoy como invitado especial al programa.
Hola Camilo, muchas gracias por la invitación. También al profesor Cristian, pues, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ambos por aceptar y a las personas que nos escuchan. Para iniciar esta conversación quisiera... profesor Cristian y también profesor Jorge, si quiere intervenir y también interpelar, y comenzar por el principio, y es, ¿quién fue Emil Durkheim y por qué es un autor clásico para la sociología en particular y para las ciencias sociales en general?
Bueno, la respuesta más sencilla es que Durkheim fue un teórico francés, considerado uno de los pioneros y padres fundadores de la sociología junto con Marx y Weber. ¿Qué me parece interesante destacar de este autor? Que nació en el seno de una familia judía, muy modesta, muy unida y muy tradicional. Su padre y su abuelo eran rabinos de la región de Alsacia-Lorena, que queda en la frontera entre Francia y Alemania. Y de hecho, Durkheim cursó estudios de primaria en la escuela rabínica con el fin de ordenarse como rabino, ¿no? Eso es algo que muy poco se sabe de este autor, es decir, por poco no lo conocemos como sociólogo, sino como rabino, ¿no? Pero gracias a la influencia de una institutriz católica, él decidió abandonar el judaísmo y convertirse, pues, en, de hecho, uno de los exponentes de, no diría del ateísmo, pero al menos sí como de uno de los mayores defensores de las tesis de secularización que, digamos, que surgió con la modernidad. ¿Qué más te puedo decir sobre Durkheim? Bueno, la siguiente pregunta era, ¿por qué se puede considerar un autor clásico? Hay una frase muy interesante de Jeffrey Alexander en su texto La centralidad de los clásicos, donde él señala que los clásicos son productos de investigación a los que se les concede un rango privilegiado en las investigaciones contemporáneas. Es decir, que cualquier investigación que hagamos sobre un fenómeno social actual necesariamente se basa en lo que algún clásico escribió sobre ese tema. Puesto que, a pesar de que estos autores escribieron sus obras y sus investigaciones en un contexto muy distinto al nuestro, ellos coadyuvaron a sentar las bases de la disciplina a partir de, pues, de categorías y de explicaciones acerca de del mundo social que hoy retomamos, ya sea para modificarlas, mejorarlas, reinterpretarlas, en fin. Y en ese sentido, Durkheim es un clásico, ¿no? No por nada, 100 años después de que él, más de 100 años después, 130, bueno, de que él empezó a proponer, digamos, su teoría y sus categorías, hoy en día todavía seguimos leyéndolo y discutiéndolo. Hoy todavía seguimos hablando de categorías como hecho social, como anomia, como división del trabajo, ¿no? Entonces creo que ese es un muy buen ejemplo de esa definición de clásico que proponía Alexander.
Yo quisiera comentar también algo. Bueno, ese texto de Alexander es como el que siempre nos ha definido este de clásicos, y me parece bien interesante lo que dice el profe Cristian, porque de alguna manera esa definición de clásico es constante, ¿no? Se va renovando, pero también pues se va reconstruyendo, y en la medida en que un teórico contemporáneo va definiendo sus objetos de estudio, también es posible que aparezcan clásicos que en algún momento fueron, digamos, o no fueron estudiados en su momento, como el ejemplo de Tarde con Latour, o en su momento Simmel, o en su momento Elías, que aparecen tardíamente o a destiempo en relación a lo que ellos estaban planteando en su momento. Y eso me parece interesante, que es algo que se va reconstruyendo. Y también el hecho de que es un clásico porque, o son clásicos, porque, digamos, por la densidad de sus trabajos, ¿no es cierto? En la medida en que estuvieron en el momento en que se dieron estas transformaciones profundas con la industrialización, el capitalismo y la modernidad y todos estos asuntos, pues la capacidad de análisis es profunda y de tal manera pues que casi que cualquier teórico contemporáneo tiene que remitirse a algún tipo de clásico para sustentar sus reflexiones.
Muchas gracias, profesores. Yo quisiera profundizar algo que ustedes ya han enunciado, y son estas categorías que son fundamentales y que se desprenden de la obra de Durkheim, y quisiera preguntarle a ambos, ¿por qué es tan relevante para entender la sociología la noción de hecho social construida por Durkheim? ¿Por qué eso es fundamental? Y profundizando, ¿qué otros categorías, qué otros conceptos ustedes dirían que son fundamentales para entender al autor y entender su contribución a la sociología?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que uno de los objetivos fundamentales del proyecto intelectual de Durkheim fue el de instaurar la sociología como una disciplina científica rigurosa, ¿no? Y ese fue uno de los objetivos que él logró a cabalidad, digamos, gracias al reconocimiento y a la influencia que obtuvo en la academia francesa, ¿no? Esto es, digamos, como un poco para aproximarme a la noción de hecho social que tú señalabas. Antes de Durkheim no existía la sociología como una disciplina científica, ¿no? Los temas que hoy abordamos los sociólogos eran abordados por filósofos, por psicólogos, pero la gran contribución que hizo Durkheim y que hoy lo convirtió en un clásico es que dotó a la sociología de un método y de un objeto de estudio, ¿no? Entonces, la noción de hecho social que tú señalas es un aporte central dentro de este proyecto académico, porque básicamente lo que va a proponer este autor es que el principal objeto de estudio de la sociología es los hechos sociales, ¿no? ¿Y qué es un hecho social? Digamos que en sentido amplio, ¿no? Toda acción humana, beber, comer, dormir, puede ser considerado un hecho social. Sin embargo, eso dejaría a la sociología sin un objeto de estudio propio, ¿no? La confundiría con los asuntos que abordan otras disciplinas como la biología o la psicología. Por lo tanto, él plantea una definición de hechos sociales que a mi parecer es muy pertinente y que todavía tiene mucha vigencia, que es la de formas de sentir, pensar y actuar que son exteriores al individuo y que están dotados o dotadas de poder de coerción, ¿no? Esa definición le sirve a Durkheim para definir el objeto de estudio de la sociología, puesto que le permite distinguir entre fenómenos sociales y fenómenos de otro tipo, ¿no? Fenómenos de tipo biológico o psicológico. Entonces, retomando el ejemplo que mencioné hace un momento, alimentarse no es un hecho social. pero consumir determinados alimentos en compañía de determinadas personas a ciertas horas del día sí constituye una manera de ser social, ¿no? Eso, digamos, respecto a la categoría de hecho social. Y bueno, pues ahí ya empieza todo un debate respecto a cómo aproximarse a los hechos sociales. Durkheim nos va a decir que la mayoría de hechos sociales de los que nos ocupamos los sociólogos son hechos inmateriales que no podemos observar empíricamente, pero él hace toda una propuesta metodológica para acercarse de manera rigurosa a ese tipo de fenómenos y estudiarlos tal como lo harían, digamos, otras ciencias con sus objetos de estudio, ¿no? Él trata de algún modo como de darle el mismo estatus científico a la sociología, el mismo estatus científico que en ese momento tenía, por ejemplo, la biología, ¿no? O la medicina. Y de ahí que muchas categorías que utiliza Durkheim en su obra, pues son categorías que extrae de esas disciplinas científicas, ¿no? Sociedad orgánica, sociedad mecánica, son categorías, son solidaridad orgánica, solidaridad mecánica, son categorías que él extrae de estas otras disciplinas que tenían, digamos, en ese momento un mayor reconocimiento científico.
Bueno, yo para complementar lo que nos dice el profe Cristian, este asunto me parece bien importante porque es claramente un asunto de métodos y para una estudiante que se está aproximando a Durkheim, en general a cualquier asunto sociológico, esto es, pues es clave, ¿no? Digamos, entender estos hechos exteriores como esas diferencias entre el objetivo y lo subjetivo, cuando se habla de objetivar una realidad, hechos exteriores a la conciencia, en fin. Y creo que solamente quisiera poner un ejemplo, ya que el profe mencionó como la solidaridad orgánica, que hablando de otros conceptos de Durkheim, como en el libro La División Social del Trabajo, Durkheim comenta que la solidaridad orgánica es algo que no es observable, que es un asunto, digamos, psicológico, que para hacerlo observable hay que hacerlo a través de otros mecanismos. Y aquí es donde él empieza a objetivar esta idea de la solidaridad orgánica. Se pregunta, ¿cómo hago para medir el nivel de una sociedad respecto a su división del trabajo y a los rasgos de solidaridad? Y él dice, pues es a través del derecho, ¿no? De los códigos. Entre más, este es el asunto de hacer observable esa realidad de la solidaridad orgánica, ¿no? Ponerlo en un hecho social es mostrar de manera exterior en los códigos, en este caso, cuán diferenciada está una sociedad.
Muchas gracias por sus respuestas. Con estos elementos hacemos una breve pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Gracias por mantener la sintonía con nuestro programa. Yo quisiera retomar la conversación haciendo una pregunta en torno a el por qué ese afán de construir a la sociología como una ciencia, porque era necesario entender a la sociedad como un objeto, digamos, objetivable de investigación. Obviamente esto responde a unos tiempos, a unos cánones, pero pensándolo, digamos, en el oficio y en el interés que tengan las personas que estudian sociología y que quieren ser sociólogos o sociólogas en un futuro y en su ejercicio, ¿qué significados tiene este, digamos, este ejercicio y cuál era la propuesta que había detrás ahí en la construcción de la sociología desde Durkheim?
Bueno, yo creo pues que esa necesidad de una ciencia social pues está también por el contexto en el que Durkheim y bueno, todos estos autores también van escribiendo, que son pues los cambios que ya hemos mencionado en las sociedades hacia el capitalismo, bueno, las revoluciones políticas, las revoluciones económicas, que dan cuenta de la necesidad de una reflexión sobre estos cambios y que venían siendo organizados pues, desde la filosofía en mayor medida, pero que también por esa misma reflexión filosófica venían quedándose un poco relegados respecto a las ciencias, digamos, de corte natural, ¿no? Entonces, como ya lo comentó también el profe Cristian hace un momento, pues se toman los métodos, los paradigmas de estas ciencias naturales, los enfoques, para darle un poco ese estatus y entrar en esa misma dinámica, ¿no? De alguna manera para también no solo entender y reflexionar, sino plantear, digamos, modelos o soluciones pues, a las formas fragmentadas de la sociedad que se estaban viendo cada vez más con el auge del capitalismo.
Sí, bueno, yo coincido plenamente con el profesor Jorge Humberto. Creo que, digamos que Durkheim, a lo largo de sus principales trabajos, reitera una crítica hacia las ciencias sociales de la época, y es que, digamos que la reflexión filosófica era la que tenía mayor predominancia para comprender el mundo social, ¿no? Y de hecho, si bien había trabajos de sociología en ese momento, pues digamos que se quedaban en explicaciones metafísicas que no, digamos, trascendían el plano de las ideas, y esa fue una crítica constante de este autor, ¿no? De ahí que un poco pues, su preocupación por dotar a la sociología de un método que permitiera abordar los problemas sociales de manera rigurosa, ¿no? Y básicamente por rigurosidad él entendía, digamos, una forma de aproximarse a la realidad basada en signos externos, que los mencionaba hace un momento el profesor Jorge Humberto, que no son otra cosa que datos, ¿no? Cuando pensemos en signos externos son datos. Datos que pueden ser datos historiográficos, datos estadísticos, datos etnográficos, ¿no? Básicamente la gran batalla que dio Durkheim en ese momento tenía que ver justamente con que el trabajo sociológico pasara de la especulación a la comprensión del mundo a partir de evidencia empírica, ¿no? Por ejemplo, una de sus principales obras, que es El suicidio, básicamente los datos con los que él trabaja ahí son con estadísticas. Y hacer trabajo estadístico en ese momento era muy complicado, ¿no? Si hoy en día es difícil que contamos con ordenadores, con software de investigación, imagínense en esa época donde pues, no había mayor tecnología para hacer este tipo de análisis. Y lo que hizo Durkheim en ese momento, que es algo que yo siempre les cuento a mis estudiantes, es básicamente recuperar 26.000 registros de personas que se suicidaron y armar una base de datos de la manera más, digamos, artesanal posible con el apoyo de su sobrino Marcel Mauss. Entonces, creo yo que es como la gran contribución que hizo Durkheim al campo sociológico, ¿no? Y a la ciencia social contemporánea.
Muchas gracias. Hay otra faceta, digamos, de Durkheim que está muy conectada con esta producción de conocimiento y es, digamos, el Durkheim de alguna manera político, que obviamente queda opacado frente a otros clásicos de la sociología que abogaban por una mayor intervención o transformación de las realidades sociales, pero en Durkheim también hay un Durkheim político. Yo quisiera preguntarles a ustedes qué podrían señalar sobre esta otra faceta del autor.
Esa pregunta me pareció muy interesante. Es lo primero que quiero decir, porque digamos que en los espacios académicos se suele desconocer la faceta política de Durkheim. Y en términos generales, Durkheim es considerado un autor conservador. Pero paradójicamente, a lo largo de su vida, él manifestó posturas muy progresistas para su época. Por ejemplo, su tesis, la que todos conocemos, la división del trabajo social, inicialmente era una tesis sobre el socialismo. Durkheim estudió muchos años el socialismo, estuvo de acuerdo con muchos de sus postulados en sus clases sobre el socialismo. Él de hecho consideraba que la explotación entre del obrero, de la burguesía hacia el proletariado era una patología que había que corregir de alguna manera. Y eso es algo como que se suele desconocer, básicamente porque su interés por estos temas era predominantemente un interés académico, ¿no? Durkheim nunca llegó a atravesar el umbral del compromiso social. Sin embargo, también tuvo unos momentos de militancia muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, cuando se alineó con los partidarios del Dreyfus, ¿no? Es decir, con quienes en ese momento estaban convencidos de la inocencia de este militar francés que estaba siendo acusado de traicionar a la nación. También fue miembro activo de la Liga por los Derechos del Hombre. Entonces, una persona que tiene esas posturas, pues no necesariamente es un conservador, ¿no? Al menos habría que matizar un poco que tuvo un interés y un activismo político que se desarrolló en el plano intelectual, ¿no? Muchas de sus grandes discusiones las materializó en artículos que publicó, por ejemplo, hablando de la injusticia, de la conciencia moral del Estado, ¿cierto? Además que fue un autor que estuvo totalmente a favor de la enseñanza laica, ¿no? Y parte de su trabajo se orientó justamente a reemplazar la moral religiosa de la época por una moral, digamos, cívica. Entonces creo que esa parte del Durkheim político no ha sido tan explorada, pero quizás es una de las partes más fascinantes de este autor.
Bueno, yo qué diría sobre este asunto del Durkheim conservador que es la que todos conocemos. De alguna manera creo que viene, pues, bueno, Jeffrey Alexander en el libro de las teorías sociológicas habla, pues, de estas cuestiones, las presuposiciones o ideas grandes que toda teoría tiene, que son el orden y la acción, y bueno, plantea un poco como que Durkheim estaba mucho más preocupado por el orden que por la acción, y en esta medida su preocupación era por digamos, resolver las cuestiones, los problemas que venían surgiendo con la industrialización, ¿no? Pero sin transformar radicalmente ese sistema o ese modelo económico. Más bien buscando generar o producir una reforma social desde una sociología, digamos, de tipo normativo, los lazos que se rompían o que no se generaban con el capitalismo. Ahí viene esa idea de Durkheim conservador, pero que era más bien un reformista social.
Pues gracias, Diego, por las respuestas. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos para la última sección.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Para ir cerrando, quisiera preguntarles a ambos cómo podemos integrar la obra de Durkheim, clásico, a los estudios contemporáneos sociológicos, no solo como una base para entender la sociología, sino como algo actual. ¿Qué puertas, qué opciones ven ustedes para integrar a Durkheim a la reflexión sociológica contemporánea?
Bueno, Camilo, yo creo que si una de las ideas centrales de Durkheim es esta una, ¿no? Pues la división del trabajo y esta idea de diferenciación social, creo que es una idea central en todo quehacer sociológico. Que si bien pues Durkheim tenía una visión, digamos, lineal, evolucionista y eurocéntrica, pues eso es posible matizarlo y entender cómo las diferentes sociedades tienen diferentes niveles de diferenciación social y precisamente, digamos, de integración social. Esta idea de la integración que llama, digamos, normativa, de la integración, digamos, un poco más de los vínculos directos, me parece que es una reflexión que puede ayudar a dilucidar muchos problemas contemporáneos. También creo que hay otra perspectiva que a veces se deja de lado, ¿no es cierto?, que es la perspectiva que plantea en las formas elementales de la vida religiosa, que es la perspectiva de los rituales, que tiene un desarrollo teórico también y un desarrollo sociológico y que puede ser útil también para analizar muchas cuestiones de nuestros tiempos, como las movilizaciones sociales, ¿no?, más allá de los problemas de la acción colectiva, pero que pueden estar relacionados con estos asuntos de las emociones y la efervescencia, pues la efervescencia emocional de la que hablaba Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa. Creo que son dos ideas que tienen mucha validez todavía, al igual que el concepto de anomia, ¿no?, que tiene que ver con esa cuestión también de la integración social.
Sí, bueno, me gusta mucho la alusión que el profesor Jorge hace al evolucionismo de Durkheim. Yo trato de cuestionar, digamos, no estoy tan seguro de esa interpretación, en el sentido en que, pues digamos que en las sociedades modernas o contemporáneas pueden existir, digamos, rasgos de lo que Durkheim llamó sociedades primitivas, ¿no? Digamos que pueden coexistir, de algún modo, formas de solidaridad mecánicas y orgánicas, ¿no? Y creo que durante la pandemia lo pudimos ver, ¿no? Esta creencia común de que había que usar tapabocas para protegerse del COVID, ¿cierto? Tiene mucho de la forma en que Durkheim caracteriza las sociedades primitivas, ¿no? Pero por otro lado también hubo una interdependencia de distintas profesiones y especialistas que se dedicaron a la creación de vacunas, y eso tiene mucho que ver con esas formas de solidaridad orgánica que nos plantea Durkheim. Entonces lo interesante es ver cómo esas categorías, digamos, pueden coexistir, no necesariamente, pues digamos que esas formas de sociedad que él describe en la división del trabajo se desarrollan de manera lineal, sino que pueden coexistir, ¿no? Y pues más en contextos como el nuestro, ¿no? En América Latina. Durkheim no estudió América Latina, eso es claro, pero su propuesta acerca de la diferenciación y la complejización que caracteriza a las sociedades orgánicas, pues resulta muy útil para entender muchos de nuestros problemas actuales. Por ejemplo, problemas como la migración, ¿no? Hoy en día la economía de muchos países latinoamericanos depende de las remesas que envían los migrantes, y de modo similar la lucha por los derechos humanos o por los derechos de los migrantes son luchas que trascienden las fronteras. Entonces es muy interesante analizar este tipo de temas desde las categorías durkheimianas. Entonces, bueno, pero la pregunta sobre todo tenía que ver cómo podemos integrar el pensamiento de Durkheim a nuestro trabajo como científicos. Yo aprovecharía esa pregunta para reiterar algo que yo creo que es clave no solo para la sociología, sino para todas las ciencias sociales, y es la rigurosidad, ¿no? Recordemos que Durkheim rechazaba todo lo que él denominaba vacuidad de las explicaciones simplistas, esas ideas, digamos, que se basaban en la intuición, en el horóscopo, en el esoterismo, en la voluntad divina, ¿no? Él erradicó, digamos, en su trabajo la idea de que estudiar la vida social era algo obvio, era algo fácil, algo que se podía basar en el sentido común, sino todo lo contrario, ¿no? Él señalaba que el estudio de la vida social implica grandes esfuerzos, como cualquier otra ciencia, y creo que la mejor manera que podemos nosotros reivindicar e integrar esas ideas es adoptando en nuestro trabajo esa actitud científica que él demostró a la hora de estudiar la vida social.
Muy interesante este último punto sobre la rigurosidad. Para ir cerrando, yo quisiera por último pedirles algunas recomendaciones de literatura, de artículos, de materiales, tanto del autor como de autores y autoras que hayan trabajado sobre el mismo para acercar a quienes no conocen la obra de Durkheim a sus trabajos?
Bueno, yo creo que al autor hay que leerlo directamente. Hay que leer, digamos, su obra directamente en primera medida. Y una obra que yo recomendaría muchísimo es El Suicidio, porque ahí básicamente él pone a prueba, digamos, toda la propuesta metodológica que él había expresado en las reglas del método sociológico. Él la pone a prueba y además asume un desafío grandísimo, que es demostrar que algo tan aparentemente individual, tan aparentemente psicológico como el suicidio, puede ser materia de análisis sociológico. Entonces creo que ese es el libro más desafiante que tiene este autor. Y ya como interpretaciones sobre su obra, a mí personalmente me gusta mucho el trabajo que hace Steven Lux. Él de hecho tiene una biografía muy buena sobre este autor que yo recomendaría leer.
Bueno, ahora sí, yo de acuerdo con el profesor Christian, con que hay que aproximarse directamente a los textos de los autores y las autoras en la medida de lo posible, pues tratar de ubicar con los estudiantes con la asesoría de sus profesores, pues capítulos claves, pues que les permitan como tener una idea de pensamiento de Durkheim. Pero quisiera recomendar dos textos, uno sobre Durkheim, pues que no es sobre Durkheim, sino sobre varios autores de Danilo Martuccelli, que se llama Sociologías de la Modernidad. Hay un capitulito sobre Durkheim que clarifica varias de sus ideas, y un texto que desarrolla ideas de Durkheim, pero por supuesto inicia con él, que se llama Cadenas de Rituales de Interacción, de Randall Collins, que más desarrolla pues sus ideas en las formas elementales de la vida religiosa.
Muchas gracias. Por último, me gustaría también pedirles que por favor nos compartieran medios de contacto para las personas que quieran, digamos, conversar con ustedes, profundizar estos temas, pero también referencias sobre dónde pueden consultar quienes nos escuchan los trabajos que ustedes han realizado para conocer un poco más sobre su obra y acercarse también al trabajo de ustedes.
Pues bueno, Camilo, gracias por la oportunidad. Yo trato de mantener actualizadas mis redes académicas virtuales como ResearchGate, Academia, Google Scholar. Así que si buscan en internet Cristian Uribe Mendoza, con seguridad les va a aparecer información sobre pues, mi trabajo investigativo. Y bueno, también mi correo electrónico, por si alguien quiere escribirme directamente, es cjuribem@unal.edu.com.
Bueno, igual mi correo es jorge.ruiz@unal.edu.co, y también con mi nombre, pueden, nombre completo, Jorge Humberto Ruiz Patiño, pueden encontrar algo de lo que he realizado.
Muchas gracias por asistir, profesor Cristian Uribe, profesor Jorge Humberto. Esperamos tener otro espacio para dialogar con ustedes de todos estos temas. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar sintonizados y sintonizadas en la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional, abierta y a distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.